Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el nuevo programa de Nuestro Sport. Tengo aquí a mi lado un colaborador muy especial. Buenas tardes, Jorge Yepes.
Buenas tardes, Adrián. Encantado de estar otra vez aquí, una vez más con vosotros. Y bueno, hablar un poquito de la actualidad deportiva, de la comunidad y de Valencia sobre todo, ¿no?
Perfecto. Sin más dilación, ahora vamos a empezar ya en profundidad.
UPB Radio. Sen2.5.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, vas a empezar ya con el Valencia y qué mejor que para empezar que hablar del partido que se disputó el domingo pasado a 7 contra el Bilbao. Pepes, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues fue un partido difícil, un partido que el Bilbao nos puso las cosas difíciles. Es verdad que Valencia tenía una baja importante, que es la de Parejo en el centro del campo sobre todo, con lo que volvió otra vez el 4-4-2. Y eso le dio la posibilidad al Bilbao de meter más jugadores en el centro del campo y dominar un poco más el partido, ¿no? Algo que no sentó bien tampoco a la afición del Valencia, porque nos estamos un poco ya mal acostumbrados, y eso que llevamos 11 jornadas solo, estás un poco mal acostumbrados a dominar en Mestalla siempre. Y bueno, que nos dominaran nos sentó muy bien.
¿Puedes afirmar que Valverde ganó tácticamente la partida a Nuno?
¿Puedo afirmarlo? Bueno, no puedo afirmarlo porque no nos ganó el partido, ¿no? Pero sí que puedo afirmar que supo leer mejor el partido que Nuno. O sea, no de un planteamiento inicial, pero sí conforme se fueron reproduciendo los acontecimientos del partido, supo meter más centrocampistas y Nuno pues pecó un poco de un poco novato en esta clase de partidos, creo yo, y lo único que hizo fue meter delanteros. Y todos sabemos que metiendo más delanteros nunca se marca más goles.
A ver, yo reconozco que hace un tiempo hablé que ante la ausencia de Parejo, lo mejor era jugar con un 4-4-2, jugar con las bandas abiertas de Piaté y Feghouli, que son dos extremos rápidos, que tienen mucha llegada a línea de fondo y saben centrar muy bien, y jugar con dos delanteros. Pero bien es cierto que tú has dicho que el Athletic Bilbao, para mi entender, vino aquí a empatar el partido, vino aquí a hacerse fuerte en medio campo, a que no le llegaran, aunque ellos no llegaran, lo que más importaba era mantener la portería a cero. Entonces yo creo que en el partido de otro día, cuando te das cuenta que no llegan balones a Rodrigo y Alcácer, cuando te das cuenta que la defensa no tiene conexión con el medio campo, lo que tienes que hacer es fortalecerlo. Y creo que es verdad que Nuno no supo leerlo tal cual el partido transcurrió.
Sí que es verdad que, bueno, el Atlético sabía que tenía bajas importantes arriba. Tenía la baja de Aduriz, que es una baja muy importante para ellos, su goleador. Y bueno, pues iba con un ataque un poco improvisado. Un ataque improvisado con Vigueras, con Guillermo, un ataque ahí un poco que inédito, ¿no?, para el Bilbao, porque Vigueras no entraba en los planes prácticamente de Valverde. Y bueno, pues lo que intentó fue lo que tú dices, ¿no?, hacerse fuerte en el centro del campo, sobre todo con la salida también de Beñat, propició un poco eso, tener más el balón. Y el Valencia se vio un poco perdido. Perdido porque Andreu Gómez, repito, no es un organizador. No es un organizador del juego, es más un llegador, un último pase. Y claro, con André Gómez y Parejo solo y Javi Fuego solos, pues se encontraron ahí el centro campo de Valencia un poco comido, ¿no?, por el Bilbao.
El problema es que si no juega Parejo, ¿vale?, no tenemos otro creador, eso es obvio. Pero ahí está la variante de decir, ¿qué hago? ¿Me arriesgo a poner a un otro medio centro como puede ser Felipe Augusto, que para mí no es creador ni es puro ofensivo, es una mezcla entre defensivo y ofensivo, No se puede muy bien decir qué es más, si es más defensivo o defensivo. Pero yo creo que no hace el papel ni de lejos de Parejo.
No, no, no hace su papel. Pero yo creo que si estás jugando con un sistema, realmente a los jugadores les acostumbras a jugar un sistema. Y si juegas con un 4-3-3, juega con un 4-3-3. Yo prefiero para algunos partidos un 4-4-2, ya lo dije. Pero realmente si metes a Filipe Augusto, sumas un hombre y estás liberando a André Gómez. Porque André Gómez, si tiene que hacer tanto trabajo, es un chaval joven y al fin y al cabo puede ser muy bueno, pero se va a liar. Y yo lo comparo mucho con, por ejemplo, el centro campo del Barça. Tú tienes a Busquets, haciéndole un símil a Javi Fogo, así un poco improvisado. Y luego tienes a Xavi y Iniesta, que los podemos equiparar en el Valencia, Parejo y André Gómez. Parejo, Xavi, Iniesta es André Gómez. Si a Iniesta lo pones donde está jugando Xavi, no funciona. Igual que si pones a André Gómez donde está jugando Parejo, no funciona, porque no son el mismo tipo de jugador. Como decía, André Gómez, como Iniesta, es un jugador más pasador, más de último pase, más de llegada y más desequilibrante. Y Parejo y Xavi son jugadores más de un poquito más atrás, creamos juego, ¿no? Frenamos y organizamos un poco. Como son jugadores distintos, el Valencia no va a jugar igual cuando juegue con un 4-4-2 Javi Fuego, André Gómez, que cuando juegue con Parejo. Ni tampoco hubiera sido igual el partido si hubiera jugado Parejo Javi Fuego y fuera André Gómez lesionado. Hubiera sido un partido completamente distinto.
Sí, lo que está claro es que los dos se complementan muy bien. Ya lo dijimos hace tiempo, que precisamente los partidos que peor ha jugado el Valencia son los partidos en los que los dos jugadores no han coincidido en el campo. Contra el Deportivo Coruña faltó André Gómez, se perdió 3-0. Contra el Athletic Bilbao faltó Parejo y André Gómez. Es cierto que para mí hizo un partido a nivel del resto, ninguno sobresalió, tuvo un nivel correcto, pero no se le vio el mismo André Gómez que lo vimos contra el Atlético de Madrid o contra otros rivales. Pero bueno, yo lo dije ya hace tiempo, para mí el medio campo del Valencia se queda corto, se queda muy corto porque no tiene recambios naturales, realmente. No tiene ningún recambio puro para Javi Fuego, ninguno, ni Zuculini ni Filipe Augusto, ninguno es puramente defensivo, ninguno. No tienes ningún creador, tampoco, aparte de Parejo, no tiene recambio. Y también el perfil de André Gómez tampoco lo tienes repetido, porque ni Filipe Augusto ni Zuculini tienen ese perfil. Es como si tuviéramos un mediocampo con cinco personas totalmente diferentes, cinco futbolistas, que no tienen nada que ver uno con el otro.
Sí, bueno, yo pienso, y no estoy... Es un poco contradictorio también las palabras de Nuno, en un principio, que teníamos un centro de campo titular bastante aceptable con André Gómez, Parejo y Javi Fuego, y luego miras al banquillo y ves a Carles Gil, que puede jugar de interior, pero está jugando de extremo, que yo pensaba al principio que iba a formar parte de los tres del medio campo, pero luego acabó siendo extremo. Ves a Filipe Augusto, que está, no se veía muy bien lo que es un no sé si es creador, es stopper. Es un jugador que está por analizar, ¿no? Por así decirlo. Y Zuculini, que es inédito. O sea, Zuculini no se sabe lo que es. Eso es un jugador que, bueno, es un jugador cedido, pero vamos a ver. Es que Filipe Augusto, si tú, por ejemplo, sales a rueda de prensa y dices que Filipe Augusto es tu extensión dentro del campo, como dijo Nuno, vamos, yo como mínimo le daría un voto de confianza. Si eres fiel al 4-3-3, porque, por ejemplo, en Coruña fuiste fiel al 4-3-3 y te fue mal, ¿no?
Sí.
Pues luego, si juegas 4-4-2, te va mal, prueba otra vez el 4-3-3, pero varía, ¿no? Juega con Filipe Augusto, pero claro, Filipe Augusto, ¿cuándo ha jugado? ¿Qué ha sido? ¿Por Javi Fuego? Entonces...
No, por Parejo.
¿Por Parejo ha jugado?
Por Parejo y por André Gómez.
¿Por André Gómez? Sí. Pero es que claro, hay que encontrarle sitio también al chaval. Si no puedes ponerlo donde tú quieras, ¿sabes? Es como si André Gómez ahora lo pones en la banda y le dices, ahora juega, ¿sabes? Hay que encontrarle un sitio también, ¿no?
Sí, el problema es que a Filipe Augusto le ha, digamos, que le ha pesado mucho el partido que hizo contra el Deportivo Coruña. Que hizo un muy mal partido. Bueno, un partido no, mala primera parte porque lo cambiaron. Y es cierto, eso está claro, que hizo una mala primera parte, pero tampoco puedes condenar a un jugador por 45 minutos, que es un poco lo que le pasa a Zuculini. Yo no discuto, porque es verdad que la verdad que muchos periodistas lo dicen, muchos expertos en el fútbol, que no entrena al nivel adecuado, que no tiene intensidad que se le exige en un equipo como el Valencia, pero también es cierto que lo vimos 45 minutos contra el Málaga en Mestalla, que no es verdad que fue de los peores de ese partido, pese a que se cayó 3-0. Pero tampoco puedes juzgar a un jugador por 45 minutos. Igual que a Felipe Augusto, te hizo 45 minutos muy buenos contra la Sociedad. Te hizo 45 muy malos contra el Deportivo, pero no quiere decir que ya no vayas a contar con él más. Tienes que darle un rol diferente.
Claro, hay que darle... son jugadores jóvenes. Al fin y al cabo, Valencia está jugando con muchos jugadores jóvenes y hay que darles confianza dentro de lo que cabe. Igual que la confianza... O sea, estando André Gómez, que es igual de joven que Felipe Augusto, o sea, tienes que dar los dos por igual. Está claro que André Gómez lo está haciendo mejor, pero no quiere decir que Felipe Augusto sea mucho más malo que André Gómez. Quiere decir que está teniendo más confianza. Es igual que De Paul. De Paul vino aquí como una estrella y poco a poco ha ido a menos, porque no se le ha dado tanta confianza. Estuvo 4 partidos sancionado, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa con De Paul?
Le ha pesado eso también. Le ha pesado mucho la sanción que tuvo.
Claro, pues son chavales jóvenes y el entrenador tiene que saber darles confianza. Porque al fin y al cabo, la juventud, cuando tienes calidad, lo que pecas es de esas cosas. Realmente, tú ves a un jugador muy joven y puede ser muy bueno, pero peca al fin y al cabo de esas cosas. De dar un puñetazo a destiempo, de
la falta de experiencia.
De falta de experiencia, no saber manejar bien un partido, como le pasó a Felipe Augusto también. Porque al fin y al cabo, su posición es muy difícil, porque es una posición muy difícil. Y al ser tan joven, claro, no va a tener la experiencia de Haifogo, no puedes esperar eso, que tenga esa experiencia ni maneje tan bien un partido como Parejo. Pero tienes que darle esa confianza. Si en un futuro quieres que Felipe Augusto, André Gómez, De Paul jueguen en el Valencia y sean los referentes de Valencia, necesitas darles confianza. Si no, bueno, pues serán jugadores que habrán pasado por el Valencia y luego acabarás fichando otro.
Sí.
Otro jugador que te guste más.
Sí, como ha pasado muchas veces. Ahora vamos a hablar de varios nombres que te voy a comentar y quiero que me des tu opinión, ¿vale? El primero es el que llevas hablando un montón, André Gómez, ¿vale? Ahora mismo para mí, bueno, y para mí y para toda España, es verdad, es el hombre de moda, un jugador de moda, ¿de acuerdo? Le hicieron un reportaje otro día en La Liga.
Para que si toda España, si recortas la comunidad valenciana, ¿no? Y lo demás...
No, si decían, de hecho, en la portada de Superdeporte, si la has visto, es que el Barça... Y el Manchester ya han preguntado para André Gómez. Sí. Y el Valencia le ha dicho ya que tiene, al haber comprado ya Lim, su cláusula es de 50 millones y se la quieren ampliar aún más por si acaso no van a venir y no van a quitar. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo opino que André Gómez es un superjugador, porque es un superjugador, es un todoterreno en el centro del campo, pero hay que ir despacio. O sea, no se puede decir que André Gómez es Messi ahora, porque no lo es, ni mucho menos. Ni se puede decir que vaya a ser un paquete, porque ya ha demostrado que no. Pero hay que ir con cautela. Es un jugador joven y no le puedes dar todo ya. Pues yo, o sea, como ha pasado antes, porque, por ejemplo, Ever Banega, aquí se le dio todo al principio, se dijo que era un crack, que lo quería el Madrid, lo quería el Barça, al final se llevó el Valencia, pum, crecidito, salgo en un vídeo en internet enseñando lo que no tengo que enseñar, movidas. Entonces, con cautela, es un jugador muy bueno, hay que tratarlo bien en Valencia, hay que mimarlo, pero dentro de la cautela. Claro, ahora dices, pregunta en Barça y Manchester, con una cláusula de 50 kilos, hoy en día no vas a ningún lado, prácticamente. Porque 50 kilos se los saca Florentino del bolsillo en nada. Entonces... Florentino, Rosell, cualquier equipo grande ahora mismo saca 50 millones. Entonces, como por Alcácer ya no preguntan, porque no marca, entonces ahora van a por André Gómez y si André Gómez deja de jugar, pues irán. Sí, eso es el estilo del Barça de siempre, tampoco me estás contando nada nuevo. O sea, el Barça siempre ha ido, los últimos 6-7 años, ha ido por el hombre de moda del Valencia. El hombre de moda del Valencia siempre ha querido el Barça. Viene demostrando Jordi Alba, Villa en su época, Matías ahora. Eso ya viene pasando. Intentarán fichar a André Gómez. Otra cosa es que ahora el Valencia, con la situación económica que tiene, lo venda o no, que no creo. Pero también te digo que con 50 millones puede venir cualquier equipo ahora mismo y pagarlo, ¿eh?
Bueno, antes de hablar del derbi de Valencia, vamos a hablar, un minutito sobre Nuno. Pero ya quiero comentarte que a mí la verdad que soy fan de Nuno, me gusta, es un buen entrenador. Me parece que aún tampoco podemos, como te he dicho con André Gómez, no puedes pretender que sea ya ni el nuevo Guardiola, ni Mourinho, ni empezar con historias que tanto gustan en algunos medios. Pero yo creo, sinceramente, que según van pasando las jornadas y vas analizando su estilo de entrenar, tiene un defecto para mí muy importante, que es los cambios. Creo que los hace a destiempo, porque no puedes hacer un cambio en el minuto 75, ni aunque vaya ganando el partido. Me parece que es demasiado. Y creo que últimamente no está acertando con los cambios, porque contra Athletic Bilbao metió a Negredo, un delantero más, que sigo pensando que no es la solución, como te he dicho antes, meter más delanteros para marcar más goles, y quitó a Piatti y a Fegulí, cuando para mí eran los mejores de partido.
Yo pienso que equivocarse, bueno, yo creo que equivocarse no, que está siendo un poco fiel a lo que él ha pensado desde el principio, ¿no? Está intentando, yo creo que, meter un poco a jugadores con calzador, ¿sabes? Y cuando intentas meter jugadores con calzador, normalmente acabas sacrificando a otros que a lo mejor lo están haciendo bien, ¿vale? Y no se merecen el cambio, es el caso de Piatti. Piatti estaba siendo el mejor jugador del partido contra el Bilbao, el mejor, el que más peligro estaba creando durante toda la primera parte. ¿Lo sacrificas? Mi opinión, yo creo que lo sacrificas por Rodrigo, ¿vale? Porque quieres que Rodrigo siga jugando, porque quieres darle confianza a Rodrigo, y al final acabas sacrificando a Piatti, que es por elección. No vas a sacrificar al Cáceres porque se te comen, no vas a sacrificar a Rodrigo porque quieres que siga jugando, sacrificas a Piatti. Y metes un arsenal ahí de tres delanteros que no iban perdidos los tres, no se enteraban para nada, no se compenetraban en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque Negredo es de un estilo más parecido al de Alcácer, pero nada que ver con Rodrigo. Y Rodrigo es de un estilo que no se sabe muy bien todavía cuál es. Es un estilo muy raro. Pero bueno, yo sinceramente te digo una cosa. Si quieres meter a Rodrigo, a partir de ahora, mételo en la derecha, que es donde mejor para mí está jugando. Porque yo lo vi, cuatro partidos de Rodrigo en la derecha, que marcó un gol. ¿No?
De penalti.
Marcó un gol. Y provocó jugadas de bastante peligro. Sí. Jugadas de internada por la banda, de disparo. Y lo he visto estos últimos dos, tres partidos. El Villarreal, el partido contra el Bilbao, que ha jugado más de punta, más acompañando al Cáceres, completamente fuera de su sitio. Muy perdido. Es su sitio. Todos sabemos que Rodrigo es punta, pero lo he visto muy perdido en el Valencia.
Sí, se ha acostumbrado ya a jugar en banda y se ve que ese rol lo tiene ya muy definido. Y ahora, bueno, hoy hay que decir a estos oyentes que el programa va a ser un poco más corto. Entonces vamos a hablar ya del derbi que se avecina este domingo a las 5 de la tarde. Juega el Levante contra el Valencia. Un Levante bastante renovado. Un Levante que viene de empatar en Sánchez Pizjuán 1-1 ante un Sevilla que está a un buen nivel. Y la verdad es que, bueno, ha sentado bien el cambio de entrenador. Lucas Alcaraz creo que vuelve a hacer fiel al estilo del Levante, de Leñero y Bronco. Y bueno, ¿cómo ves el partido ese?
Bueno, yo creo que el Levante ha vuelto un poco a sus mejores tiempos, ¿no? Los mejores tiempos de hace 3 años, cuando Ballesteros y eso, cuando le ganaba carreras a Cristiano Ronaldo. Y ha vuelto eso, ha vuelto el estilo del Levante. Ha vuelto un estilo defensivo, el estilo del Levante, en realidad, que le hace falta. Porque con la plantilla que tiene el Levante ahora mismo no puedes pretender que se ponga ahí a jugar como si fuera la selección española o algo así, que pretendía
Mendilibar.
Entonces viene Alcaraz, que recemos porque no lo baja a segunda, y busca un poco volver a lo que era el Levante antes, a esa defensa ahí de pim, pam, te meto una patada, pero lo disimulo con el árbitro muy bien. Y nada, busca eso básicamente, y le va bien, porque el Levante así le va bien. Y es como tiene que jugar, porque no puede jugar de otra manera.
Sí, el estilo barraquero del Levante. Y bueno, hablando justo, entrando un poco del sistema, en uno ha abierto la posibilidad de que Carles Gil juegue en medio campo con André Gómez y con Jaifo, porque hay que decir a la gente una buena noticia, que es que Dani Parejo ha vuelto al grupo, está entrenando con el grupo. Decían la posibilidad de que podría llegar al partido del Levante. Yo espero que aunque llegara no se arriesgue, porque es una lesión complicada. Hay un partido fundamental la semana que viene contra Fútbol Club Barcelona, un partido en el que vas a medir tus verdaderas opciones de intentar pelear la liga, en caso de que, yo creo que es una utopía, que es muy difícil, pero bueno, la verdad es que de eso se vive, y si se gana el Barça, todo el mundo va a escaparse al vuelo, tú y yo incluidos, está claro. Entonces yo creo que hay que reservar al de Coslada para ese partido.
Yo creo que, haciendo un poco honor a para muchos el todopoderoso Simeone, hay que ir partido a partido, ¿no? Valencia tiene que tener esa filosofía un poco también, ¿no? Es un equipo muy rollo Atlético de Madrid y tiene que ir con mejor juego que el Atlético de Madrid, pero tiene que ir poco a poco, paso a paso. ¿Ganamos este? Bueno, vamos a por el de la semana que viene. Y bueno, él más, que no tiene que centrar en ninguna competición ajena, que solo está la Copa del Rey. Y mirar la Liga, tiene que mirar la Liga, pero no mirarla como un campeonato al que pueda ganar sin complicaciones, no, mirarlo como una competición importante y que va a tener que pelearla.
Sí, la verdad es que sí. Vamos un poco ahora, una pequeña pausa, y vamos a hablar del papel de los valencianistas en sus selecciones, porque han ido bastantes convocados, y ahora seguimos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, ha sido muy breve la pausa. Vamos a hablar ahora del papel de los valencianistas en las selecciones. Como sabéis, ha habido parón liguero, unos parones que yo soy muy crítico con ellos por varios motivos. En primer lugar, porque cortan el ritmo competitivo de los equipos. En segundo lugar, porque el club es el que paga a los jugadores. No me parece bien que te vayan jugador al 100% y te vuelva lesionado, como ha pasado en muchos casos. No, pasó con André Gómez en Día Deportivo, ahora en Madrid Luka Modric han perdido 3 meses por las elecciones y bueno, es una...
Eso mejor para nosotros, ¿no?
No, sí, eso mejor, pero que digo que al Valencia le va a volver a tocar alguna vez y, sí, sí. Y es una faena. Entonces, bueno, hay que recordar que a la selección han ido del Valencia a la sub-21 de Portugal, ha ido João Cancelo y Rubén Bezo, a la absoluta de Portugal fue André Gómez, a la absoluta de Brasil Diego Alves, que por fin Dunga no es Scolari, parece que se ha dado cuenta quién es el mejor portero de su país y quién uno de los mejores porteros del mundo, que parece que Scolari, no sé, tiene algún problema personal con sí, parecía, Diego Alves.
Parecía más personal que deportivo, ¿no?
Porque no tenía ningún sentido. Luego también con España ha ido Paco Alcácer. ¿Y quién más tenemos por ahí?
Pues tenemos Otamendi. Tenemos a Otamendi, tenemos a
Mustafi.
A Felipe Augusto en la sub-21 de Brasil. Y hablando de Felipe Augusto, que fue campeón del torneo internacional de China junto con Vinicius Araujo, que fue nombrado también delantero del Valencia, que hay que recordar, que se nos ha olvidado.
Cedido.
Que es delantero del Valencia todavía y que fue nombrado mejor jugador del torneo.
¿Cómo te explicas eso?
No me lo explico, Pero bueno, viendo también cómo jugaba Felipe Augusto, quién sabe, ¿no? Aquí en el torneo ese igual jugaba el cojo de la 11 del lado de mi casa, no sé. No, pero también hay que decir que Araujo tampoco tenemos queja de él. Tampoco lo hemos visto mucho, así
No, está claro, además es muy joven, tampoco hemos visto opción.
Mustafi, que hizo un partidazo contra España, que una roca, como siempre. Alcácer, que no jugó ni un minuto, para mí mejor, porque así no se lesiona con el Valencia. Y nada, igual por eso perdió, ¿no? España. Por eso, porque no estaba el que hacer, ¿no?
Sí, seguro, porque yo siempre digo que vamos, que teniendo a Morata de delantero un delantero. O sea, es que es muy fuerte porque hay que recordar que Álvaro Morata lleva 2 goles en la Liga Italiana y se ve que ya tiene el privilegio de jugar con la absoluta.
No, a mí me hace gracia porque el otro día estaba yo viendo el partido, porque a mí me gusta ver el partido con gente que no tenga la misma opinión que yo. ¿Vale? Porque así me río un rato, ¿sabes? Entonces, estaba viendo a Morata y yo decía, bueno, Morata, este chico, qué malo es, ¿no? Yo le decía, no, yo lo dije así abiertamente en la mesa, estábamos ahí todos viendo el partido, y me dijo uno que es madridista férrimo, se atrevió a decirme que Morata se estaba saliendo en la Liga Italiana. Y yo le dije, a ver, no se sale, lo que pasa es que lo sacan mucho, ¿sabes? O sea, es que se interesan en sacar a Morata, claro, porque es un jugador que viene de Madrid, y como no, lo sacan. Porque hay que sacar... Mete un gol, igual hacen como si haya metido 30.
¿Sabes? Además, tiene opción de maillot de recompra, que también es importante
no
decirlo.
No creo que la
ejerza,
pero...
No creo, pero que vamos, que es una opción de que... Bueno, que no creo, porque yo siempre lo he dicho, es un jugador que nunca ha parecido muy bueno. La verdad que si el Madrid lo dejó escapar, no tiene el nivel adecuado.
Hombre, tenía un delantero como Benzema al lado, que ahora está en muy buena forma, tengo que decirlo, pero que entonces, cuando estaba Morata Benzema... No es que fuera Benzema una super competencia de un super crack. O sea, que le podía haber quitado el sitio perfectamente si hubiera sido un delantero para el Madrid. Lo que pasa es que un delantero para el Madrid no era ni va a ser nunca. Entonces, ahí está el tema. El Madrid lo dejó escapar por algo. Hombre, yo me pones Morata, Benzema y también cogería Benzema.
Y analizando el papel de los valencianistas en sus selecciones, ¿quién dirías tú que ha sido el mejor de la jornada?
En sus selecciones, pues para mí, porque yo estoy cogiendo bastante periodización hacia él. André Gómez no lo he visto, es verdad, no he visto cómo jugó.
Jugó poco, o sea, jugó salió de suplente.
Pero teniendo en cuenta que Alcácer no jugó, que Filipe Augusto en un torneo sub-21 tampoco no está al máximo nivel.
Que no brilló mucho.
Yo creo que Mustafi, para mí, que lo vi el partido, además lo vi íntegro, hizo un partidazo para mí. Hizo un partidazo, un partido duro de los suyos, de rirra, de dar caña. Y la verdad es que estuvo muy bien. Yo lo vi en defensa muy bien.
¿Tú no lo viste con mucha jerarquía? Como que sí, era el líder
sí,
de la
sí,
defensa.
Parecía el que mandaba en la defensa. Y me gustó mucho, la verdad. Porque además hizo un auténtico partidazo, ¿eh? Impresionante.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar ahora un poco del Elche y del Villarreal.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.uvv.es.
Bueno, vamos a hablar un poco ahora del Villarreal y del Elche. Vamos a recordar los marcadores de la jornada pasada. El Elche empató a cero ante Getafe en ese típico partido soporífero de las 4 de la tarde que ni la afición del Getafe va a verlo.
El partido
campo.
De la siesta. Bueno, la afición del Getafe no va a ver ninguno, pero bueno, ese menos, ¿no?
Ese creo yo que batió un récord, pero ahora fuera de broma, de ese partido que menos gente fue porque está vacío el campo literalmente.
Es si,
que
si lo pueden ver desde la montaña ahí arriba, ¿para qué van a pagar la entrada?
Los cogepelotas estaban hasta durmiéndose en las sillas porque fue un partido tedioso. Pero bueno, el Elche la verdad que poquito a poco va sumando puntitos. Ganó al Español, ahora empató contra Getafe. Ya tiene un partido muy asequible contra el Córdoba de Jukić, que sigue sin ganar un partido, que lleva 11 partidos sin ganar.
Bueno, con Jukić también es un poco de esperar, ¿no? Esas cosas de Jukić que nadie entenderá en la vida, como es entrenador, ¿no?
Sobre todo de Valencia.
Sobre todo un equipo como el Valencia, que aún estamos esperando que despierta el gigante dormido y esas cosas.
Y bueno.
Y el Villarreal, pues nada, Villarreal. Que juega contra el Getafe, muy juntitos a la tabla.
Sí, a un punto.
A un punto, uno del otro, 14 y 15, Villarreal, 14 Getafe, si no me equivoco.
Noveno y octavo.
Y nada, dos equipos, yo creo, condenados a entenderse y a estar en el mismo sitio, ¿no? Este año.
Sí, la verdad que el Villarreal parecía al principio que iba a estar más arriba, que iba a pelear igual en Champions, no, pero por, bueno, acercarse un poquillo a los puestos Champions, pero hemos visto que se va desinflando, la verdad es que pesa mucho. Yo creo que la plantilla de Villarreal es corta, para mí. Y aunque no sea Champions y Europa League, sigue pesando jugar dos partidos semanales.
También es verdad que su mejor jugador, Giovanni, vuelve de la lesión, pero ha vuelto
tocado.
Muy por debajo de su nivel. Que Uche no está marcando todos los goles que debería marcar. Que en el centro campo y en defensa sí que va un poco mejor, pero son chavalines al fin y al cabo, chavales con muy poco nombre, que lo hacen bien, cumplen, pero los jugadores que tienen nombre en verdad en Villarreal están de capa caída.
Sí, la verdad es que el único que se puede salvar es un poco Bruno,
sí, Bruno,
que de hecho ha sido convocado para la selección.
Sí.
Pero vamos, tampoco. Yo le he visto que he visto varios partidos de Villarreal, el otro día empató contra el Español empató en el último minuto, marcó Coloto, creo recordar, sí, Coloto marcó. Pero veo al Villarreal que le falta físico. Creo que contra el Valencia mismo hizo muy buena primera parte, muy sí, buena, sí, sí. Nos pasó por encima, las cosas como son. Pero la segunda vimos que se desinfló, pero dio un bajón tremendo.
No, también es verdad que bueno, eso le pasa a muchos equipos, tal y como salió el Villarreal contra el Valencia en ese partido, se lo comió literalmente. Tuvo la mala suerte, es verdad, Villarreal de no marcar, porque, a mi opinión, debería haber marcado el Villarreal también. Y bueno, la segunda intentó empezar con el mismo ritmo, pero ya el cansancio se empezó a notar cada vez más, bajó mucho. Y el Valencia, lo que llegó fueron tres jornadas, pam, 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 y finiquitó el partido. Y bueno, pues esos son partidos, ¿no? También tanto el Valencia también tiene que saber ganar esos partidos, tiene que saber ganar partidos así. Y el Villarreal, pues así es como una lección, ¿no? De aprender a guardarse fuerzas para los finales de partido, de no salir en tromba, que jugó muy bien, tengo que decirlo, Villarreal jugó muy bien, pero le faltaron fuerzas al final.
Sí, al Villarreal está pesando bastante jugar contra los equipos de arriba, porque ha jugado contra Madrid, Barça, Valencia, Sevilla y ha perdido los 4 partidos. Y luego también es verdad que esos partidos presumiblemente se pueden perder, porque es lógico, porque son equipos, sobre todo el Valencia, que está renovado, que tiene una buena plantilla, es normal perder. Pero también es verdad que contra equipos igual de mitad de tabla para abajo, como el Español, como el Eibar, no está tampoco mostrando su mejor nivel. De hecho, contra el Zurich mismo, que es un equipo muy flojo, perdió, ¿sabes? Y bueno, ahora ya queda muy poquito de programa. Vamos a hablar los últimos minutos del Valencia Basket, que no levantan cabeza, la verdad.
No, la verdad es que no. Él sigue perdiendo. Perdió en la Euroliga contra el Neptunas por 94-87. Con 7 puntos de diferencia, y perdió también en el Palau contra el Barça por 19 puntos, 76-57.
Un partido nefasto.
Una barbaridad, teniendo en cuenta lo que era el Valencia Basket el año pasado, ¿no? Que peleaba todos los partidos, tal, ya fuera contra el Madrid, contra el Barça, peleaba todos los partidos el que fuera y estuvo ahí. Y bueno, también tiene un nuevo fichaje, todo hay que decirlo.
Sí, bueno, recordad eso, que como tú bien decías, el Valencia Basket no está a nivel del año pasado. De hecho, la Liga, hay que recordar que la final de la Liga se escapó por un segundo por esa canasta del brasileño. ¿Cómo se llama este del Barça? No me sabe el nombre ahora.
No sé.
No quiero ni acordarme. Esa fatídica canasta en el último segundo. Y la verdad es que el Valencia se desinfló. El primer cuarto estuvo al nivel del Barça. De hecho, solo se fue un punto por debajo en el marcador. Pero el segundo cuarto fue una sangría. Creo que nos metieron un parcial de 22-8, que es una auténtica barbaridad. Y ya se nos fue. Y bueno, como bien decías, hay un nuevo fichaje en el Valencia Basket, que es Nedovic. Viene procedente de la NBA. Es un jugador aparentemente con bastante calidad. Viene también en un momento muy preciso, porque Sam Van Rossum se ha lesionado. La peor noticia, aparte de la derrota en el Palau, fue la lesión del belga, que tiene para 6 semanas, que es mucho y es un jugador clave.
Una baja muy importante para el Valencia Basket, la verdad es que sí. Una baja de 6 semanas, que son muchas semanas. Y Van Rossum, que es un jugador principal del Valencia Basket. Y esperemos que Nedovic, que viene de nuevas y que ha jugado en la NBA, creo, sepa cubrir ese papel, o sepa darle ese salto de calidad que necesita Valencia Basket, ¿no?
Y bueno, recordar antes de irnos que el Valencia Basket tiene 2 partidos importantísimos, que uno es contra el Olympiacos, mañana a las 7:15, un partido muy complicado, juegan allí en el Pireo, en Grecia. Sabemos que el Olympiacos es un equipo de talla mundial, va a ser muy complicado ganarles, y tal y como está Valencia Basket, y una derrota yo creo que puede sentenciar definitivamente a Olympiacos para que no se clasifiquen para la siguiente fase de la Euroliga.
La verdad es que es un equipo bastante difícil y lo tiene complicado el Valencia Basket, pero bueno, vamos a confiar, vamos a ir confiados, vamos a ver si el equipo si da el nivel, si puede intentar dar un nivel parecido al del año pasado, y a ver si Perasovic los hace resucitar.
Y por último, juega también este domingo contra una de las revelaciones de la Liga Endesa, que es Unicaja, que lleva, si mal no recuerdo, 6 victorias y una sola derrota. Está haciendo números muy parecidos a los del Valencia Basket del año pasado.
Sí.
Y va a ser un partido muy complicado en la Fonteta. Juega el domingo a las 7, así que ya sabemos que todos tenemos que ir ahí para animar.
Sí, hay que ir a animar al Valencia Basket, a ver si puede ganarle al equipo revelación de este año. Y nada, pues concluimos así, ¿no?
Sí, ya no da tiempo para más. Hoy nos disculpamos porque ha sido todo un poco más precipitado. Pero bueno, ha sido un placer contar con compañía de mi amigo y compañero Jorge Yepes, alias
Igualmente.
Y esperamos a todos la semana que viene en el programa Los Tres. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.